Buenas noches, hermanos. Que el Señor le bendiga una vez más. Nos saludamos y abrimos nuestras Biblias, por favor, en Romanos capítulo número 11. Romanos capítulo 11, versículo 15. Todavía tenemos algo que comentar de aquel versículo. Romanos capítulo número 11, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión, sino vida de entre los muertos? Vamos a incluir ahora el versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Que el Señor bendiga su palabra. Muy bien, seguimos entonces desarrollando esta temática tan apasionante porque tiene que ver con algo muy crucial, hermano, entender que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no ha sido desechado. Es decir, las promesas que Dios le dio a este pueblo, acuérdense ustedes que el pacto de Dios con Israel está basado en su promesa. Nunca olvide ahí Génesis 22, lo citamos en alguna oportunidad, después que el Señor pide o le da esa tremenda prueba a Abraham de sacrificar a su hijo, que en definitiva Dios impide que, cierto, el muchacho fuera, Isaac, fuera sacrificado, pero después dice algo tremendo respecto a sus promesas, respecto a su nombre. Por sí mismo él ha jurado, y él va a cumplir su promesa. Como lo decía un hermano muy bien, Dios está comprometido con su pueblo. Es decir, Israel lo conoce desde antes, y ese conocimiento anticipado, ese conocimiento desde la eternidad, es un conocimiento de elección, de salvación. De la misma forma nosotros somos salvos no por un asunto temporal, no porque Él vio nuestras obras, sino que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, vamos cada vez comprendiendo con mayor, digamos, claridad, que el pueblo de Israel está en una etapa de endurecimiento, ha recibido un espíritu de estupor, ha tropezado, pero no ha sido desechado. Esa es la temática que Pablo plantea desde el versículo número 1 del capítulo 11. Usted se recordará cuando partimos recién este capítulo. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, es decir, le ama desde la eternidad. Y ese amor es incondicional, hermanos. Lo que nosotros veíamos en la ley era un pacto condicional. Ciertamente ni Israel ni ningún pueblo, incluyéndonos nosotros, podríamos haber guardado la ley para obtener las bendiciones de esa promesa condicional. ¿Se entiende? Es decir, tenía un propósito la ley, como lo hemos dicho. Primero, mostrar el carácter santo de Dios, mostrar cuán pecadores somos y conducirnos a aquel único camino para redimirnos de la condenación de la ley, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, muchos tropiezan también en ese punto, diciendo que Israel fracasó. Ciertamente fracasó, y cualquiera hubiese fracasado. Pero Israel no va a ser salvo por lo que hizo o dejó de hacer, sino que por el juramento, por el compromiso que Dios ha establecido de la misma forma con nosotros, de salvación de parte de Dios. Entonces, esa es la temática que está trayendo, y cuando entremos en los siguientes versículos nos va a quedar aún más claro. Porque la esencia de esta exhortación a los romanos es que los romanos estaban ya de alguna manera desechando a Israel y volviéndose un poco altivos en su enseñanza. Por eso que les dice más adelante, no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que es el gran problema que nosotros tenemos, hermano. El pecado nos lleva a ser arrogantes, es decir, sentirnos capaces en nosotros mismos, de modo que pensamos que Israel, porque no cumplió las promesas, las demandas de la ley, fue desechado. Pero parece que nos olvidamos que nosotros tampoco diariamente cumplimos todas las demandas de la ley. Porque acuérdense que si la salvación fuera por la justicia, que es por la ley, ningún hombre sería salvo. Nosotros somos salvos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por su benevolencia, por su paciencia, por su longanimidad. Entonces el versículo 15 insiste en el razonamiento de que Israel no ha sido desechado. Y dice, porque si su exclusión, yo agregaba un comentario a esta exclusión, exclusión temporal. Es decir, no cabe duda, temporalmente Israel está excluido, ¿cierto? Si esta exclusión temporal es la reconciliación del mundo, y aparece esta palabra tremenda que es la reconciliación, hablamos bastante de esto, ¿se acuerda? Ya 2 semanas que estuvimos hablando, solamente recordar un poco, que el Señor nos ha reconciliado. La palabra reconciliación significa volver a unirnos con Dios. Reconciliar, volver a unir, reconciliación. Pablo dice que le fue dado el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, dice, ¿ya? Nos encomendó el ministerio de la reconciliación. Leímos Romanos capítulo 5, verso 10 al 11, segunda a los Corintios capítulo 5, verso 18 al 20, y también Colosenses 1, si lo tiene apuntado por ahí, capítulo 1, versículo 20 al 21, y finalmente Efesios capítulo 2, verso 11 al 16. Y voy a citar solamente este último, la última parte, el versículo 16, cuando dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Se refería a los judíos y los gentiles, que es la iglesia. La iglesia está compuesta de judíos y gentiles, así comenzó entre judíos y después se fueron integrando los gentiles. Bien, lo otro que comentamos respecto a la reconciliación es la necesidad, hermanos y hermanas, de no olvidarnos que en otro tiempo éramos igual que los demás. O sea, usted no mostró ningún mérito, ni yo. Nos escogió de pura gracia. Como decía el profeta del Antiguo Testamento, ¿cierto? Os amaré de pura gracia. Éramos hijos de ira igual que los demás. Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Dice que todas estas cosas de pecado, ¿no es cierto?, por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Colosenses capítulo 3, versos 5 al 7. Y este pasaje tremendo también, ¿eh?, que dice, porque nosotros también éramos, pasado, en otro tiempo, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tito, capítulo 3, verso 3. Ese es el ministerio de la reconciliación. Pero entramos en una temática muy interesante después de la segunda parte del versículo 15, que dice, ¿qué será su admisión si no vida eterna entre los muertos? Pregunta el apóstol Pablo. Es decir, si la exclusión ha sido reconciliación del mundo, ¿qué será entonces su admisión? Evidentemente está hablando de la admisión de aquel que ahora está temporalmente excluido, es decir, el pueblo de Israel. Todo esto, hermanos, descarta la idea, como lo hablábamos un poquito en el inicio, muchos creen en que hay un solo juicio, que hay una sola resurrección, porque se conciben las profecías de manera incorrecta sobre la base de ignorar que Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Entonces, claro, si usted ve la perspectiva de los antiguos profetas del Antiguo Testamento, usted ve solamente una sola perspectiva, una sola venida de Cristo, un solo juicio, un solo día temible, terrible de Jehová y una sola resurrección. Como lo decía Marta, ¿se acuerda? Estuvimos acordándonos de eso. El otro día cuando hablamos de la resurrección, Marta decía, yo sé que mi hermano resucitará, ¿cuándo? En el día postrero, en el día final. Ya vamos a hablar un poco de eso, pero quiero que nos centremos en lo que significa que Israel sí va a ser admitido, sí va a ser restaurado, y esa restauración y esa admisión va a ser realmente una bendición global, hermanos. Porque lo que nosotros vamos a ver, digo, lo vamos a ver con toda certeza, no por méritos propios, sino por la gracia de Dios, cuando Cristo inaugure su reino, cuando Él vuelva por segunda vez, evidentemente Él nos arrebata antes, y después establece su reino, se restaura la tierra en un sentido total. Por eso que es tan falaz decir, y de hecho yo recibí hoy día un comentario de una iglesia que me decía la hermana que lo habían publicado en la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, que hace unas décadas atrás era una iglesia bíblica. Entonces decía así, abiertamente decía, no esperes nada que va a venir. No espere que las cosas van a mejorar en el futuro, aludiendo también al regreso de Cristo y etcétera, sino que dice, lo bueno ya lo estamos viviendo. El reino está aquí, hermanos. Es decir, el dominionismo, el concepto de reino ahora, es decir, el concepto extremo de amilenarismo y de posmilenarismo, ¿se entiende, cierto? Que no hay milenio, que no hay promesa futura, ha llevado a mucha facción de la cristiandad actual, a grandes multitudes, a pensar que el reino ya está inaugurado aquí. Entonces, cuando vemos las profecías bíblicas, vemos que quien preside ese reino es Cristo Jesús, pero no espiritualmente, sino que corporalmente, físicamente, hermano. Por eso que el énfasis de nuestro Señor Jesucristo tiene relación con esta falacia. Decía el Señor, mira, aquí está Cristo, helo aquí, helo allá, no lo creáis. Porque la venida del Hijo del Hombre es como el rayo que aparece del oriente y se manifiesta al occidente, porque todo ojo le verá, dice Apocalipsis. Entonces, si decimos que el reino está establecido, ¿dónde está corporalmente, visiblemente nuestro Señor? No está, no ha vuelto aún. Entonces esta falacia se pierde, hermanos. Se descubre, mejor dicho. Porque la restauración o admisión de Israel va a traer una bendición a toda la tierra. Cuando leemos las profecías bíblicas, solamente citar dos pasajes, Isaías capítulo 11, cuando la fauna muestra que es literalmente restaurada. Usted no lo puede interpretar alegóricamente, simbólicamente o espiritualmente, debe creerlo literalmente. El león y el buey comerán paja, hermanos. Eso es real, eso va a ser así. Va a restaurar la flora. Va a haber justicia perdurable, hermanos, cosa que no tenemos hoy día. Entonces no perdamos la brújula, hermanos, y que el Señor nos ayude a creer lo que dice la Biblia y desapegarnos un poco de la teología racionalista moderna que está creando un ambiente, ¿no es cierto?, entusiasta en muchos, sobre todo en la juventud, pero los está llevando al error. Aquí está hablando de una restauración futura. ¿Qué será, dice? ¿Qué será su admisión si no vida entre los muertos? Fíjese que el verbo ser está proyectado hacia el futuro. Podría haber dicho, ¿qué es de su restauración ahora? Si concluimos que Israel es ahora espiritual. No, dice, ¿qué será? Si no su admisión, si no vida de entre los muertos. Bueno, esta palabra admisión lleva consigo la bienvenida alegre, hermanos. El Señor se va a reír. Nosotros cantábamos la otra vez, me quedé pensando en ese himno, en ese corito, cuando vemos su sonriente faz. Me quedé pensando porque ahora no le vemos. Pero tenga por cierto, amado hermano, hermana, cuando Él nos venga a arrebatar, le veremos tal como Él es y su sonrisa en su cara, hermanos. Venid benditos de mi Padre. Gloria a Dios por eso, hermanos. Entrada al reino, el pueblo amado de Israel. Bienvenida, entrada alegre. Lo analizamos sobre dos profecías bíblicas. Primero, estuvimos viendo Ezequiel 36, ¿no es cierto? Ezequiel capítulo 36, vamos a esas profecías. ¿Sí? Vamos al profeta Ezequiel. Y después mostrarle una sorpresa que les traigo, hermanos, respecto a esto. Espero que sea sorpresa. Y la vamos a comentar para en beneficio de los hermanos que nos oyen solamente por la audición, por la radio o por la conexión. Ezequiel 36, note usted lo que dice primero el versículo 7 al 11. Profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 7. Por lo cual, así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano, he jurado que las naciones que están a vuestro alrededor, le está hablando Israel, han de llevar su afrenta. Mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel. Porque cerca están para venir. Porque he aquí yo estoy por vosotros y a vosotros me volveré. Y seréis labrados y sembrados y haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel. Toda ella y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado y serán multiplicados y crecerán y os haré morar como solíais antiguamente, y os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Salta al versículo 24, por favor. Y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26, os daré corazón nuevo, note usted, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Versículo 28, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Qué es lo que acabamos de leer, hermanos? Promesas vigentes para su pueblo. Eso no está cumplido. No se ha cumplido aún. Ahora, cuando observamos el versículo 26, hermanos, y el 27, vemos que la obra de redención para con su pueblo, de la misma forma contigo y conmigo, ha sido exclusivamente de Dios. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, os daré un corazón de carne, pondré dentro de vosotros mi espíritu, haré que andéis en mis estatutos. Es decir, todo lo hace Él, hermano, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. No hay ninguna duda, Dios va a restaurar a su pueblo. Nosotros no tenemos que debatir el tema, tenemos que creerlo. Versículo 34, de ahí mismo Ezequiel 36, dice, y la tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén. Note usted. Y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Así ha dicho Jehová el Señor. Aún seré solicitado por la casa de Israel para hacerles esto. Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños, como las ovejas consagradas, como las ovejas de Jerusalén. En sus fiestas solemnes, así las ciudades desiertas serán llenas de rebaños, de hombres, y sabrán que yo soy Jehová. Cuando habla de yo soy Jehová, está hablando de su firma, de su compromiso, de su palabra que se cumple, hermanos. Cuando el Señor decía, volveré otra vez y os tomaré a mí mismo, dice al comienzo del capítulo 14 de Juan, versículo 1, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. El Señor pone su sello, su firma. Él prometió que volvería y volverá. Él prometió que restauraría a Israel y lo va a restaurar. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, con lo que está pasando hoy día en la cristiandad, porque cada vez se habla menos de Israel y se habla más de que la iglesia es Israel, la teología del reemplazo que se llama. Entonces, estos versículos que hemos leído de Ezequiel, capítulo 36, prácticamente todo el capítulo, habla de el legítimo y verdadero avivamiento, es decir, un pueblo que está muerto, ¿cierto? Y que está sin vida espiritual, en consonancia con lo que Pablo le dice a los romanos, tiene un espíritu de estupor, ha tropezado, ha sido excluido, ¿cierto? Está en defección, ¿se acuerdan? Si su defección, etcétera, etcétera. Y Dios le va a restaurar. Ahora, ¿cuál es el propósito que Dios haya disciplinado a tal punto con su pueblo Israel? Para que nosotros entremos a esta esfera de redención. Ahora, nosotros nos acordábamos que cuál fue la causa que Dios permitió para recibir la disciplina tan severa que Dios hizo a Israel. Ellos dieron muerte ¿a quién? A su Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el capítulo 37 de Ezequiel habla con más intensidad de este avivamiento, casi literalmente, en una visión que Dios le da al profeta Ezequiel, en el capítulo 37 dice, la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el desierto de Jehová, perdón, el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. ¿A qué está aludiendo esta visión? ¿A qué está apuntando? Lleno de huesos. ¿A un cementerio? ¿A un sepulcro? ¿A un pueblo que espiritualmente está muerto? El Señor decía, ¿qué es lo que hay en los sepulcros? Lleno de huesos de muertos y toda inmundicia. Versículo 2, Ezequiel 37:2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros. ¿Y qué dice? Y viviréis. Este es el avivamiento verdadero, hermanos. Un pueblo que está muerto y va a volver a vivir. ¿Se da cuenta cuando nosotros eliminamos a Israel todas las consecuencias que ocurren en la teología, en la doctrina? Por eso que se habla de avivamiento el día de hoy. Un avivamiento que nunca llega. ¿Por qué? Porque se ha reemplazado a Israel por la iglesia. Y la iglesia dice y reclama el avivamiento que dice Ezequiel 37, o que dice Habacuc, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y torcemos las escrituras y nos engañamos a nosotros mismos. Yo vengo escuchando décadas, hermanos, que vive un avivamiento y nunca llega. ¿Y por qué no llega? Porque no existe. El único avivamiento que enseñan las escrituras es la restauración del pueblo de Dios llamado Israel. Cuando lleguemos al siguiente pasaje de Romanos, nos va a quedar aún más claro que Israel no ha sido cortado ni desechado para perdición, sino que es temporal. Pero antes de avanzar, yo les decía hoy día en el compromiso, no sé si se acuerdan que yo les dije voy a preparar algo. Traje este esquema básico de Israel. Lo voy a ir comentando para que quede aún más claro los tiempos. Hay mucho que comentar de esto, pero no quiero tampoco que ignoremos al menos las bases de esto. Esta diapositiva muestra un esquema básico de Israel, desde los patriarcas hasta el retorno de Judá desde el destierro. ¿Ya? Entonces, en la parte de arriba, yo voy a ir mostrando con el cursor, ¿cierto? Ahí se ve. ¿Se ve, cierto?
No, no aparece. No.
Ahí, perfecto. Muy bien. Ahí nosotros vemos los patriarcas. Vamos a comenzar de ahí. Podríamos comenzar desde Noé, ¿cierto? A ver toda la historia y ver Sem, etcétera. No, vamos a partir de los patriarcas. Abraham, Isaac y Jacob. Sigamos la línea hacia su derecha, ¿cierto? Bien, las 12 tribus de Israel, esclavitud en Egipto. ¿Ya? Después aparece Moisés, la ley y el éxodo. Es decir, Moisés lidera la salida desde Egipto. Después viene el tiempo de los jueces. ¿Ya? Podríamos decir que intermediamente ahí está la conquista de la tierra, ¿cierto? Con Josué. Pero saltamos rápidamente para que nos vamos al centro de lo que estamos conversando en esta noche, ¿cierto? De manera intermedia, entonces está el tiempo de Josué, después Samuel y los jueces. Samuel es el último de los jueces. Y comienza la monarquía. Acuérdense ustedes, hermanos, que el pueblo de Dios, al igual que nosotros, nos olvidamos del Señor y nos comenzamos a conformar ¿a qué? Al mundo. Pablo decía, cuando lleguemos al capítulo 12, vamos a hablar un poco de eso. No os conforméis a este mundo. Es decir, el pueblo de Dios terrenal, llamado Israel, comenzó a mirar el mundo y vio que los reinos, ¿no es cierto?, o las naciones se gobernaban por reyes, por monarquías. ¿Y qué hicieron ellos? Despreciaron la teocracia. Es decir, que Dios fuera el que regía directamente a través de los jueces el pueblo de Israel. Israel estaba en una tremenda apostasía. Y el último de los jueces, que es Samuel, recibe la petición, el capricho, por decirlo así, de un pueblo ensimismado diciendo queremos rey. Y eligen rey, porque no lo eligió Dios. Lo escogieron conforme a cómo el mundo escoge. Por eso que es tan importante, la iglesia está viviendo exactamente los mismos síntomas de un pueblo en apostasía, que es Israel. Conformándose al mundo, reuniéndose conforme al mundo, pidiendo cosas que el mundo da, etcétera, etcétera. Sin, o mejor dicho, despreciando la autoridad única de la palabra de Dios. Entonces cuando uno plantea esto, a uno le dicen, no seas tan legalista. Si no hay que ser tan legalista. Es que ser legalista no significa ser bíblico, hermanos. Si usted quiere obedecer, tiene que ser bíblico. Sé que nos cuesta, pero procuramos, dice el apóstol Pablo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Bueno, de la misma forma, Israel rehúsa ser regido directamente por Dios, pide rey, y el Samuel, que estaba un poco afligido, el Señor le dice y le consuela, no te han desechado a ti, Samuel, me han desechado a mí. ¿Cómo fue el reinado de Saúl, que fue el rey que escogieron ellos? Un absoluto fracaso. Pero había un pequeño llamado David, ¿cierto? El tiempo de los reyes, David, el pequeño que el padre ni siquiera quiso mostrar. Acuérdense que cuando Samuel fue a la casa de Isaí, mostró, yo lo digo así, ¿eh?, mostró su stock, el mejor, los mejores que tenía. Pero había uno que estaba ahí al fondo. Era el rey conforme al corazón de Dios. Ese era el verdadero, era el ungido. Y yo pregunto, y esto es importante reforzarlo siempre, ¿era el más capaz? ¿Era el mejor? No. Dios depositó su poder y excelencia en ese vaso de barro. Porque bien sabemos que David no fue perfecto. Como tú y yo no somos perfectos y no lo seremos nunca hasta que Él nos revista de gloria, amados hermanos. Entonces viene el tiempo de los reyes. Quise resumirlo en dos reyes. David y su hijo Salomón. ¿Qué pasa al término de la vida de Salomón, hermanos? Nunca olvidemos que Salomón preside el reino más glorioso de Israel. Tremendo. Cuando uno analiza, lee. Primero, desde que él asumió la investidura de realeza, ¿qué fue lo primero que pidió Salomón al Señor? ¿Pidió riquezas? ¿Pidió poder? Pidió sabiduría, pidió discernimiento. Y esto es muy de paso, hermano. Hagámoslo en el resumen, pero siempre viene esta exhortación muy aplicable a nosotros. A veces nosotros queremos prosperidad, pero antes de prosperidad, ¿le hemos pedido sabiduría para administrar la prosperidad? Que el Señor nos ayude, hermano, como Salomón, no pedir nada, sino sabiduría. Incluso menciona más cosas. No me des poder, no me des dinero, y no alejes de mí los problemas, las dificultades. Y eso le agradó al Señor. A veces nuestras oraciones están conformadas solamente de peticiones de prosperidad, de alegría, de bienestar, etcétera, etcétera. Pero nunca te olvides, hermano, hermana, que las dificultades que Dios permite son para nuestro bien. Son para la relación, estrechar la relación con Dios. Bien, Salomón termina muy mal. Todos sabemos cómo terminó Salomón. A pesar de haber gobernado de manera gloriosa, con sabiduría, la Biblia se encarga de demostrar que seguía siendo un hombre y que la gloria solamente le pertenece al Señor. Fracasó al final Salomón. No pierde su salvación, como algunos dicen, Salomón perdió su salvación. No, no existe en la Biblia la doctrina de que alguien es salvo y pierde la salvación. Eso no existe en ninguna parte. Salomón termina escribiendo, dejándolo plasmado en el libro de Eclesiastés, diciendo, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Sí? Bien, termina su reinado, entrega el reinado a Roboán, empiezan problemas de impuestos, es increíble cuando uno lee la historia de Israel, son los mismos problemas que vemos en el presente, hermanos. La tributación hizo que el reino se dividiera. ¿Qué tenemos por un lado? El reino del sur, Judá, capital, Jerusalén. Lo estamos siguiendo, ¿cierto? Pierde el cursor acá. Bueno, pero ustedes, ya, se ve clarito. Bien. Judá, capital, Jerusalén, primer reino, Roboán. Dos tribus quedaron en esa división porque hubo una guerra civil. Se partió el reino, se dividió. Quedó la tribu de Benjamín por un lado y de Judá. Pero el reino del norte, llamado Israel, cuya capital fue Samaria, la famosa Samaria, por eso que es tan importante hacer memoria de la historia cuando nos encontramos a un Cristo, a nuestro Señor Jesucristo, entrando a Samaria, a Felipe, predicando en Samaria por todo lo que significaba la historia. Y ahí quedaron 10 tribus, ¿ya? Después viene la invasión, vamos a ponernos acá en la invasión babilónica, donde se va al destierro la tribu de Judá y Benjamín. Todo ese reino del sur se va al destierro, a la zona babilónica. Nabucodonosor destruye el templo, desaparece el arca, ¿se acuerda? Todo eso, es como un resumen. Pero por el otro lado, viene la invasión de los asirios. Y todas esas 10 tribus se pierden después en la diáspora. Y eso es lo que nosotros vemos al final de los tiempos, cuando el Señor, Él tiene los registros, hermano. Cuando aparece en Apocalipsis los 12.000 de cada tribu, no nos preocupemos de eso, pero el Señor tiene claramente establecido, registrado quién es quién, de qué tribu, etcétera, etcétera. Ahora, los únicos que retornan a su tierra, ¿ya? Son los del reino del sur, ¿ya? Acuérdense que Ciro, el persa, permite la salida. No sé si usted se acuerda, y esto es muy interesante, por eso que quizá el comentario va a cerrar la reunión de hoy, pero lo importante es hablar de Israel, cómo Dios ha estado con este pueblo. Entonces, fue el rey que permite esta salida. Pero nosotros vemos un pasaje ahí en Nehemías capítulo 2, cuando el rey Artajerjes ve triste a Nehemías, ¿se acuerda? Y le dice algo bien interesante, que la otra vez estaba meditando en esto. Le dice, ¿por qué tienes ese semblante si no estás enfermo? ¿Qué otro motivo podría haber para que estemos tristes? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Bien, legítimamente Nehemías le dice, es por la tristeza de su pueblo. Y hay algo providencial ahí, hermanos, que un rey pagano, podríamos decir, fue movido a misericordia, halló gracia a Nehemías y le permite ir a ver su tierra y comienza la reconstrucción de los muros, ¿cierto? Entonces, después viene definitivamente el regreso a su tierra, ¿ya? El retorno del destierro, hacer un breve comentario, ahí aparecen como protagonistas, por decirlo así, Esdras y Nehemías. Se reconstruyen los muros, se reconstruye el templo, se reconstruye la ciudad, ¿ya? Zorobabel también aparece, etc. Ahora, por el otro lado, se pierden las tribus, no hay claridad, ningún teólogo ha podido definir qué pasó con las 10 tribus restantes, ¿ya? Muy bien, y finalmente aparece el Nuevo Testamento, que es el que continuamente estamos estudiando. ¿Qué quiero comentar de este esquema, hermanos? Más o menos la ubicación de los profetas, y esa fue la pregunta de la semana pasada, ¿cierto? Entonces aquí tenemos por el lado el reino del sur, Judá, previamente a las exhortaciones, ¿no es cierto?, y profecías de Isaías, de Jeremías, está por arriba Abdías. Abdías está más arriba, ¿por qué? Porque él profetizó antes la destrucción de los edomitas. ¿Se acuerdan los edomitas? ¿Los descendientes de quién? ¿Quién se acuerda? De Esaú, ¿ya? Enemigos de Israel, ¿ya? Y Abdías predica, precisamente profetiza la destrucción, el castigo de Dios para los edomitas. Pero ya en el reino dividido, previo a la invasión babilónica, está Isaías, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Jeremías. Y ya entrando en el destierro, aparece en Ezequiel, que es el que estamos citando aquí. Daniel y el profeta Joel. Para después del retorno del destierro, aparece Ageo, que lo he citado en estas últimas reuniones, porque algo muy interesante de Ageo, la casa de Dios, ¿qué es lo que estaba? ¿Cómo estaba? Estaba desierta. Ya se estaba reconstruyendo, ¿no es cierto?, la casa de Dios, por decirlo de una forma, y el pueblo estaba tan gozoso, pero preocupado de sus propios proyectos. Es lo mismo que pasa hoy día en la cristiandad, se da cuenta, si fuera por méritos, así Israel fue desechado, como dicen algunos, así también nosotros seríamos desechados, hermano. Entonces decía, están ocupados, decía el profeta Ageo, ya habían retornado del destierro, habían visto la mano poderosa de Dios, reconstruyendo la ciudad, reconstruyendo el culto, etc. Y todos preocupados, reclutados en sus propias casas. Y el profeta, guiado por el Señor, por el Espíritu de Dios, les dice, artesonando sus casas, y reciben la plata, el dinero, en saco roto. ¡Qué tremenda enseñanza, hermano! A veces no luce el dinero por nuestra inconsistencia y se va como saliagua, decimos aquí en Chile, ¿no es cierto? Entonces es muy importante, hermano, la sabiduría de cómo administrar lo que Dios nos da. Es una realidad que vivió Israel para nuestra enseñanza, para nuestra consolación también. Aparece en esa esfera del retorno del destierro los últimos profetas, que es Zacarías, profeta mesiánico, que habla de la venida de Cristo, acuérdense ustedes, habla de las profecías de Cristo. Mirarán al que traspasaron. Primero dice que entrará en un pollino de asno, ¿se acuerda? Lo dice Zacarías. Es el también que dice en el capítulo 14 que el Señor vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Y finalmente el profeta Malaquías, y de ahí viene un silencio, ¿no es cierto?, hasta que comienza Juan el Bautista, para dar paso a esta nueva dispensación con nuestro Señor Jesucristo. Y por el otro lado, para terminar, el reino del norte, cuando estaba en plena división, digamos, dividió el reino, el Señor usa a tres profetas básicamente. Uno es Oseas, Amós. Fíjense que Amós es bien particular porque él nace en Judá, pero el Señor lo manda a predicar a Israel. Y el profeta Jonás, que el Señor lo manda a predicar a Nínive, que es la capital de quienes invadirían, ¿no es cierto?, el reino del norte, los asirios. ¿Y qué hizo Jonás? Obedientemente fue. No, que es lo que partió para otro lado. Y finalmente Habacuc, ¿ya? Habacuc también es el que predica en esa esfera. Muy bien, yo quería mostrar esto, que va a servir como un repaso, a veces una imagen es mucho más útil, pero lo he tratado de comentar para beneficio de nuestros hermanos. Volvamos a Romanos, los últimos minutos que quedan, hermanos. Romanos capítulo 11, lo voy a dejar ahí, ¿ya? Romanos capítulo 11. La pregunta sigue ahí, ¿qué será su admisión si no vida de entre los muertos? Bueno, el profeta Ezequiel ya anuncia que el valle de los huesos secos va a vivir. El pueblo de Dios, Israel, va a ser restaurado plenamente, avivado plenamente. Entonces, antes de pasar al siguiente punto, no quiero dejar de comentar lo que significa la profecía de Daniel. Porque este ha sido el caldo cabeza para los amilenaristas y los posmilenaristas. Echemos una miradita, hermano, si quedan algunos minutos, ¿qué les parece? Vamos al capítulo 9 de Daniel, por favor. Solamente vamos a mirarlo, no, creo que lo vamos a estudiar con mayor detención los días domingos en la tarde, cuando hablemos del reino milenial. En nuestro avance, porque ya estamos hablando del reino milenial. Vamos a leer Daniel capítulo 9, verso 24. Dice así, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hasta ahí la lectura. 70 semanas están determinadas. Interesante palabra, hermano. Determinadas. Porque todo lo que está determinado va a ocurrir. Ese fue el ruego, el clamor de los hermanos del primer siglo. Soberano Señor, decían. Porque todo lo que ocurrió en Jerusalén estaba determinado antes que sucediera. Entonces, hay mucho que comentar, hermano. Nosotros estamos viviendo el mismo problema hoy día. Hoy día hay una iglesia que está impaciente. Yo sé que quieren cambiar la sociedad. Pero, ¿qué de las profecías que están determinadas que tienen que ocurrir? Si lo que estamos viendo está predicho por la palabra de Dios. El final tiempo no es avivamiento. El avivamiento vendrá cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo con su pueblo Israel. Eso va a ocurrir y nosotros ya vamos a estar plenamente glorificados. Este tiempo final, que es una recta que parte desde la primera venida de Cristo y se proyecta hacia la segunda venida de Cristo, esa recta, esa línea de tiempo, es lo que se considera como el último tiempo, el postrer tiempo. Y la Biblia nos da antecedentes claros, no necesitan ser interpretados, de cómo serán los últimos días, cómo serán los últimos tiempos, cómo serán el postrer tiempo. Porque debes saber esto, que en el postrer tiempo vendrán tiempos peligrosos, difíciles. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Cuando al Señor le preguntaron sobre los últimos tiempos, ¿qué dijo Él? Mirad que nadie os engañe. Todas son advertencias a tener cuidado. El tiempo que estamos viviendo ya es un tiempo peligroso, es un tiempo difícil, es un tiempo de mucha confusión, lo conversábamos con el hermano. De 10 palabras, 9 pueden ser verdad, pero hay una que es engañosa. Es la hueca sutileza que dice Pablo. Entonces volvamos al texto. Está determinada 70 semanas. Bien, no vamos a meternos en de lleno, pero quiero comentar que estas 70 semanas, en el hebreo, en el original, se refiere exclusivamente a semanas de años. Porque cuando usted revisa más adelante que Pablo, el mismo Daniel usa la palabra semana, por ejemplo en el capítulo 10, versículo 3, dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Entonces uno dice, a ver, 3 semanas serán semanas de año aquí. No, aquí es cuando viene lo que decía el hermano David Carballosa. Yo nunca he escuchado una exposición de las 70 semanas más claras, más nítidas, que nuestro amado hermano Evis Carballosa. Él decía, el hebreo es muy preciso, es muy claro, distingue una cosa de otra. ¿Ya? Y cuando nosotros vamos a los originales, ¿cierto? Al interlineal hebreo, vemos que el hebreo hace la distinción de las semanas que plantea Daniel en el capítulo 9 a las semanas que plantea Daniel en el capítulo 10. Es decir, en el capítulo 9 habla de semanas de años, que aparece sobre la base de Levítico 25, que lo vamos a ver en su oportunidad, donde una semana profética equivalía a una serie de 7 años. Es decir, cuando habla de 70 semanas, está hablando de semanas de años. Entonces dice que estas semanas de años están determinadas sobre tu pueblo. Pregunta, ¿quién es tu pueblo? Según la profecía. Es Israel. Y usted dirá, ¿pero será muy antojadizo eso? ¿Puede ser algo arbitrario? Pero leamos lo que sigue. Están determinadas sobre tu pueblo. ¿Y sobre qué? Sobre tu santa ciudad. ¿Cuál es la santa ciudad que la Biblia revela? Más allá de lo que usted crea o yo. Porque alguien podría decir, no, es Nueva York la santa ciudad. Como a muchos les gusta, ¿no es cierto? No, santa ciudad es Jerusalén. ¿Y qué tal le digo, hermano? Pero Jerusalén la llevas en tu corazón. Tú eres Jerusalén. Cristo ha venido a morar en tu ciudad. Ah, suena bonito, ¿cierto? Pero no es lo que dice la Biblia. Es decir, está determinada 70 semanas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad. Es Israel, es Jerusalén. ¿Para qué está determinada estas 70 semanas? Sigamos leyendo. Mire lo que dice. Para disminuir la prevaricación. No, dice así, ¿no? Para terminar la prevaricación. ¿Sabes lo que es la prevaricación? Prevaricar. Podríamos encerrarla en engaño, en personas que se aprovechan, usureros, sinvergüenzas, estafadores, timadores, como lo estamos viendo los domingos en la mañana. Pero la palabra prevaricación tiene una connotación jurisprudencial. Cuando el que legisla lo hace para su propia conveniencia. ¿Lo estamos viendo o no lo estamos viendo, hermano? Está lleno de prevaricadores. Este mundo está lleno de prevaricadores. ¿Dónde está el reino ahora, hermanos? Yo, de verdad, con toda la mansedumbre que el Señor nos comparta, pero con la verdad enfrente, que alguien que no cree esto diga, ¿cierto? Nos escriba un mail, que el reino está constituido ya y que la prevaricación terminó. Sabemos que no es así, hermano. Sabemos que no es así. Yo he estado recopilando, dicho muy de paso, ustedes saben que el 15 de junio, Dios mediante, si el Señor no ha regresado, y que el Señor nos ayude y sujete todas las cosas, todos los estorbos que puedan haber, para que nos encontremos aquí a las 18 horas, recopilando antecedentes sobre lo que vamos a hablar, sobre los últimos tiempos, sobre los días de Lot, lo que estamos viviendo, y veía un video cuando se aprobó la ley de identidad de género. Los malvados aplaudiendo con jolgorio, con alegría, y los creyentes, voy a decir creyente entre comillas, ¿cierto? La cristiandad haciendo espectáculo, gritando, el juicio de Dios te va a caer, el juicio, haciendo un espectáculo que Dios no nos ha mandado a hacer, hermano. ¿Por qué? Porque ellos piensan que estamos en el reino ahora y todo lo que vemos es lo contrario, amados hermanos. Aquí el texto, eso muy de paso, aquí el texto dice que estas semanas están determinadas para terminar, para acabar la prevaricación, la sinvergüenzura, los oportunismos políticos y todo lo que vemos al día de hoy. Lo va a terminar. Por eso que la iglesia no se puede inmiscuir en política. ¿Y qué más? Y poner fin al pecado. ¿Qué le parece? Eso no va a ocurrir, ¿no es cierto? No está ocurriendo. Nosotros vemos que la maldad está aumentando. ¿Qué más? Y expiar la iniquidad, cubrir la iniquidad, ya no se va a ver iniquidad, porque va a haber justicia perdurable, dice aquí, para traer justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, Kadosh Kadoshim, nuestro Señor Jesucristo en persona. Corporalmente, todo ojo le verá, sus pies, dice Zacarías, serán puestos, posados en el monte del Olivar. Hermanos, Cristo vuelve en poder y gran gloria. Y nosotros vamos a venir con Él. Entonces, ¿de qué está hablando esto? De la restauración de Israel. Nosotros ya previamente glorificados, nosotros ya con Él, nunca más nos vamos a separar de Él. Y su pueblo amado, su santa ciudad por la cual él lloró, será restaurada, hermanos. Hermanos, es apasionante el tema. Que el Señor nos ayude a seguir meditando. Lo vamos a retomar un poco la próxima semana, si el Señor no ha regresado.